Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Seguimos conversando con Nimia Apaza. A mí a veces me parece, Nimia, que los propios originarios de Jujuy aspiran a ser occidentales y gringos. Como vos decías, las chicas se tiñen de rubio. Cuando eligen a la compañera más linda, eligen una que parece sueca. Tratan de lograrlo los títulos de las academias occidentales y no profundizar en la sabiduría de sus padres o sus abuelos.
Bueno, pero eso es consecuencia de la civilización iberbaria y la política educativa de Sarmiento en adelante. O sea, llevamos 200 años de esa cultura. O sea, 1871, 72, por ahí empezó cuando vino Sarmiento y como presidente y su libro, y a partir de ahí, ¿cuántos años? Entonces, son muchos años, 200 años de transculturación, de destrucción de la identidad. Por eso yo insisto, nuestra identidad es el derecho fundamental más importante, porque yo no voy a pelear contra esos chicos pobrecitos que quieren ser como los otros. Un día hace poquito vino un chico y yo tenía que dar un taller, una cosa, y lo invito. Le digo, ¿qué quieres ser? Diputado, me dijo. ¿Por qué quieres ser diputado? ¿Y por qué no trabajan y tienen plata? ¿Y vos crees que la plata es lo importante? Y me dice, sí, porque nosotros sin plata no podemos hacer nada. Era tan difícil para mí decirle a él que no era la plata lo importante, que lo importante era revalorizarnos nosotros mismos, revalorizar nuestra cultura, revalorizar hasta nuestro color de piel. Yo tengo un amigo que dice, somos indígenas y somos cocos algunos, porque somos marrones por fuera y blancos por dentro. Y es verdad. Entonces, ¿pero por qué somos blancos? Porque la iglesia nos enseña. Yo siempre digo que la gente que se crió en Mina Aguilar, que estuvo en una escuela de Mina Aguilar, donde tenían el sistema del staff, la estructura del poder incrementada por las comodidades, donde uno estaba calentando el papá del chico estaba calentando todo el tiempo para que no se congele el caño de agua o el gas o lo que fuere, para que ellos puedan ir. Les enseñan tanto el individualismo que esos chicos, yo no veo casi gente que podamos rescatar de los que estudiaron en Mina Aguilar. En cambio, los chicos que estudiaron en el campo, en su propia comunidad, a pesar de que las maestras vienen diciéndole a estos pobres chicos, lo dicen de buena fe, pobrecitas, porque fueron educadas en otro sistema, no tienen la culpa. Les dicen, estos chicos hay que sacarlos de esta pobreza, hay que hacerlos estudiar, hay que sacarles esta cultura, como diría
Sarmiento, por ejemplo.
Claro, o como recién escuchábamos de Evo Morales, sí. O sea, todo lo que nosotros tenemos es malo. Entonces yo, niño, quiero tener lo bueno y creo de buena fe que lo bueno es lo occidental. Pero en ese bueno, en ese creer lo bueno, lo occidental, aprendo lo que es la corrupción. Y quiero ser diputado, no me importa si es corrupto, no me importa, pero quiero ser como ellos. Esa necesidad de ser como ellos, de ser igual, esa igualdad que nos da la Constitución, que dice igualdad, el derecho a la igualdad y que todos somos iguales ante la ley, no existe. Y no podemos alcanzarla si tenemos una escuela que no tiene conciencia de que debe trabajar sobre la identidad. Son pocas las escuelas y los maestros que entienden y que pueden trabajar sobre la identidad y lo que es la interculturalidad, y no logramos implementar en este Jujuy la interculturalidad porque Jujuy es absolutamente racista y los funcionarios son blancos y los gobernadores son de afuera, y el único que nos dio un espacio fue el ingeniero Carlos Snopek, porque ahí estaban los chicos diputados jóvenes que eran de la Puna, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo ahora, que era donde estaba Germán Navarro de Santa Catalina, Carlito Garzón de Abrapampa, Washington Cruz de Purmamarca.
Tenían un recuerdo especial. También recuerdo a Ricardo de Aparici, que a través de la Negrita Cabana lo trajo Osvaldo Maidana para comenzar a reformular algunas cosas de la educación, si no estoy mal informado.
No sabía eso, pero sí puedo decir que la única vez que se visibilizó, digamos, la dirigencia de los pueblos indígenas, sin conciencia de ellos de ser indígenas, ojo, porque la escuela nos hizo perder esa conciencia. O sea, cuando nosotros empezamos a trabajar, yo me acuerdo que yo salía con Carlitos Garzón al campo y estábamos hablando con la gente y decía, ojo, decía él, esto no es política, escúchenla a ella. Y entonces la gente, y hablábamos de las comunidades, y entonces hasta casi pariente a mí, el Cholo Zumbaino, que era radical de Rinconada, porque mi familia también fue Zumbaino y Apaza, decía, ella habla de comunidades y las comunidades no existen. Y de alguna manera tiene razón, la estructura natural y tradicional del Ayllu se había destruido. Y se había destruido por esta historia de la colonización a través de la educación, fundamentalmente a través de la educación. Por eso Evo Morales tiene un proceso de descolonización.
El tema es más profundo de lo que parece.
Es un tema, digamos, esa es la verdadera lucha en los pueblos indígenas, de poder recuperar su identidad, de ser nosotros mismos, de poder crecer en identidad, desarrollarnos con identidad, avanzar en la vida con identidad y ser orgullosos de nuestra identidad.
Y además ocurre que la cultura occidental también está haciendo agua.
También, ya he hecho hace rato.
También se suicidan los chicos occidentales, porque la propia cultura occidental tiene unos cuantos problemas y los pueblos originarios quizás tengan algo que aportar a ese...
Hay mucho que aportar, pero en ese proceso que están los jóvenes ahora, gente como Denis Ramujuanga, que está en la cumbre continental de comunicaciones, que está en la Feria Internacional de México exponiendo a la par de los grandes, no solo intelectuales indígenas. Nosotros tenemos un grupo de indígenas, investigadores e intelectuales indígenas que se formó en Lima en el año 2007, del cual yo tengo la suerte de integrarlo y también lo integra Denis. Entonces, esos grupos son los que estamos tratando de unir América, de comunicar lo nuestro, de revalorizar lo nuestro y de avanzar en esto de evitar que nuestra gente ni se siga suicidando. Hablo de suicidio físico y suicidio, espiritual, mental, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos que ser nosotros mismos. Si no sabemos quiénes son, si no amamos nuestras raíces, no vamos a llegar a ningún lado.
Nimia se tiene que ir corriendo, sí. Pero vamos a seguirla, se lo prometo. Gracias, bueno, Nimia, por acompañarnos.
Contrario, gracias, Carlos. Muchas gracias.
Chao, chao. Así nomás se va Nimia. Mientras yo voy a leer algunos mensajitos a ver que nos han llegado. A ver. La educación, como está planteada, despersonaliza y por ende mata la esencia de las etnias, de las culturas genuinas, dice María desde Buenos Aires. Nos aleja de nosotros mismos. Nos ausenta de nuestra propia vida. Dice María que no es indígena, ¿eh? Es occidental. Yo todavía estoy preparando un programa acerca de todo el daño que produce la escuela. Y esto en Francia, en Estados Unidos, están comenzando a no ir a la escuela millones de chicos. Por este motivo, educación sin escuelas está ya permitido por las legislaciones de Francia y Estados Unidos, por ejemplo. La discriminación es parte de la despersonalización. Los niños no discriminan espontáneamente, sino por influencia de los grandes. A ver. No hablen mal de Freud delante de la censura. Hay una psicóloga ahí escuchando y yo lo puteé a Freud. El problema no es Freud, sino esa manía de ponerle palabras a todo lo que ocurre y sobre todo elegir las palabras que nos convienen cuando queremos ejercer el poder sobre algún grupo. Lo voy a repetir. El problema no es Freud, sino esa manía de poner palabras a todo lo que ocurre y sobre todo elegir las palabras que nos convienen cuando queremos ejercer el poder sobre algún grupo. Y Otro oyente dice, en mi opinión, la psicología, mira, lo nombré a Freud una vez y ya se llenó todo. La psicología es cómplice en eso de poner nombres y explicar todo lo que nos sucede. Claro que sí, hay que hacer consciente lo inconsciente, dice la psicología oficial, ¿eh? Pero ojo que hay otras psicologías bastante más locas que no tienen poco que ver con Freud. Acá María Inés desde Neuquén nos dice que allí pasa lo mismo con las culturas originarias. ¿Qué le parece, Cortés, si nos sacudimos la modorra y escuchamos el tema 45?
Yo sé lo que le digo, nos vamos a poner serios, quiero escuchar, dele.
Ahora vamos a recordar a un famoso cantautor, Manuel Darío, ídolo de la música popular. Un artista que ha vendido millones de discos, ha llenado estadios con sus recitales. Veremos justamente fragmentos de esos recitales. También la grabación de una entrevista en la que Manuel Darío cuenta su vida y testimonios de gente que lo ha conocido de cerca. Y lo recordamos hoy porque, como todos saben, en estos días se cumple un triste aniversario. 20 años, 20 años ya del trágico día en que Manuel Darío comenzó a cantar en público.
Cuando te veo, me late el corazón. Cuando te veo, me late el corazón. Cuando no te veo, también me late. Qué suerte, con esta canción gané el premio de la Sociedad de Cardiología.
Yo soy el que mejor conoce a Manuel Darío, he sido su representante todos estos años. Lo que más me atrae de sus canciones es su riqueza en concepto de mi porcentaje. Es asombroso su éxito en general, pero quienes más lo comprenden son los jóvenes, los muy jóvenes, de 4 a 6 años.
Yo nací en el seno de una familia muy humilde. En casa éramos muy pobres y tuve que empezar a trabajar siendo muy pequeño. Desde entonces ya componía pequeñas canciones. Bastante geniales, la verdad. Uno de mis primeros trabajos fue en un puestito de venta de frutas y verduras. Y una de mis primeras canciones decía: vuelvo a ti tras larga espera, pera, jugosa la pera. Mientras componía las canciones vendía la mercancía, ¿no? Eran peras. Ven a mí, de mi mano tómate, tómate, tómate. Esta lluvia a mí me empapa, lluvia, a veces me equivocaba también. Pero la verdad es que yo soy lo que soy, muchas gracias, muchas gracias. Soy lo que soy, tengo el éxito que tengo gracias a tanta gente que creyó en mi talento. Por ejemplo, en casa tuve muchísimo apoyo de mis padres. Mis padres.
Nosotros somos los padres de Manuel Darío.
Y yo soy la madre.
No, hubo un pequeño error. Nosotros somos los padres de Manuel Darío. No, lo que pasa es que está oscuro.
Josecito me decía, cuando era chiquito, pobre, me decía, bueno, para mí siempre va a ser Josecito, ¿eh? No Manuel Darío, como le dicen ahora. Me decía, mamá, me encanta tocar la guitarra. ¡Ay! Se pasaba el día practicando. ¡Ay, cuando sea grande quiero ser cantautor! ¡Cantautor!, me decía. En aquel entonces era un sueño imposible.
Sí, sueño imposible. En casa ninguno podíamos dormir.
¿Te acordás, viejo, cuando cumplió 15 años? ¡Oh! Vos mismo le regalaste su primera guitarra.
Sí, se la quité y la regalé.
Sí, mis viejos me apoyaron siempre muchísimo. Mamá es la de barba. Ella me dice Josecito porque me llamo José. Manuel Darío es mi seudónimo. Manuel Darío, como el poeta. El de las rimas de Beckett. Y yo que la llevé al río creyendo que era mozuela. Ser o no ser, esa es la cuestión. Y tantas otras compuso, ¿no? Hubo mucha gente que creyó en mi talento, como mi primera maestra, la señorita Cristina. Ella también creía en mí.
Manuel Darío era un niño muy especial. Ya de pequeño se destacaba de los demás. Era muy burro.
La señorita Cristina, ¿cómo me comprendía? Jamás me reprochó que faltara a clase. Es más, me pedía que faltara. ¿Cómo lloró cuando repetí primer grado?
¡Ay, sí! Pero pobrecito, ¿cómo sufrió? Jamás lo pudo superar. El primer grado.
La primera maestra, el primer amor imposible. Y así fue. Ella estaba enamorada de mí. A pesar de la diferencia de edades, yo era mucho mayor. Y cuando estaba a punto de pasar a segundo grado, tuve que optar, ¿la música o seguir mis estudios?
¡La música, la música!
La señorita Cristina me impulsó a seguir con la música porque creía en mi talento. Al principio las cosas me fueron muy difíciles, pasé hambre. Pero de a poco empecé a vender algunos discos, después vendí la radio de papá, el reloj. Uno de mis primeros éxitos fue Esa mujer me hace sufrir. Todavía hay gente que lo recuerda.
Sí, sí. Hay gente muy rencorosa.
Esa mujer me hace sufrir ante su vista. Quiero hablarle y no puedo, quiero hablarle y no puedo. Esa mujer me hace sufrir. Esa mujer es mi dentista.
No se puede negar que Manuel Darío sabe conmover a su público. Tiene muy claros sus objetivos. Sus canciones tristes son para llorar. Y sus canciones alegres también son para llorar.
Al principio los críticos no me comprendían, pero con el tiempo me han ido aceptando cada vez más. Sin ir más lejos, el crítico de la Gaceta del Espectáculo elogió la calidad y la cantidad de mi producción.
Dice el crítico, en su obra la cantidad no va en desmedro de la calidad. Todo lo contrario, va en desmedro. Su capacidad de producción es asombrosa, trabaja constantemente como si no pudiera dejar de componer. Y uno se pregunta, ¿no podría dejar de componer?
Te quiero más que a mi vida eres tú. Pero si mi vida eres tú y yo te quiero más que a mi vida, quiere decir que te quiero más que a ti misma. Es filosófica esta canción, ¿eh? Yo no la entiendo. Con la siguiente canción conquisté el mercado de los Estados Unidos. Me enamoré en Ohio. A lo lejos canta un gallo, ya la 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 la. Bella muchacha de Texas, ¿por qué te vas y me dexas? Ya la 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 la. Pero la mujer de Nevada es la más agraciada, ya la la la. La mujer de Connecticut es la más ecléctica, ya la la la. Y la mujer de Utah también.
Sí, 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 claro, por supuesto. Me acuerdo muy bien de ese muchacho. Él vino a verme a mi consultorio. Yo soy psiquiatra. Y lo encontré muy mal, muy trastornado.
Y justo en el momento de mayor éxito, cuando todo me iba bien, había conquistado los Estados Unidos, también había conquistado Norteamérica, me empecé a sentir mal, cada día peor, una cosa horrible, no comía, no dormía, me sentía vacío por dentro, eso porque no comía. Tenía miedo de estar volviéndome loco, de ser un caso de asma o doble personalidad o algo así. Pero el doctor Pérez Osorio me tranquilizó por completo.
Doble personalidad, no, no, para nada. Él no llegaba ni a una personalidad. Vea, en mis tratamientos la primera etapa consiste en muy simples ejercicios para poner la mente en blanco y no pensar en nada.
Se ve que no me vio tan mal porque dijo que conmigo esa primera etapa no iba a ser necesaria.
Es que mi teoría sostiene que la mayoría de las personas usa solo la mitad de su poder mental. Es decir, desaprovecha el 50% de su poder mental.
Me dijo que yo era un superdotado.
Desaprovechaba el 100%.
Contando entonces con un diagnóstico favorable del doctor Pérez Osorio, Le llevé mis canciones al gran académico, profesor y catedrático López Jaime.
Oppenheimer. Sí, por favor, yo me llamo Franz Oppenheimer. Soy profesor superior de música, de armonía, composición y contrapunto. He sido premiado en música sinfónica y en ópera y ballet condecorado. O sin decorado, lo mismo. Claro, porque con... Le explica. Yo con decorado no estoy, sino el... Manuel Darío está un poeta muy, ¿cómo se dice? Muy espontáneo, no, muy espantoso. Pero su música está fuera de la común, que no se abunda, no, que nauseabunda.
El profesor López Jaime reconoció que mis canciones llegan al alma, que mis recitales no hay que pensarlos, hay que sentirlos.
En efecto, yo fui a uno de sus recitales y realmente lo siento.
Yo le confesé que tocaba y componía de oído. Pero bueno, muchos inspirados compositores populares no saben escribir música.
Por lo menos saben escribir su nombre.
A medida que le cantaba mis canciones, me di cuenta que el profesor se iba emocionando visiblemente. Hasta me pareció ver dos lágrimas que querían escaparse de sus ojos.
Bueno, lágrimas escaparse, no. Yo me quería escapar.
Por fin le pregunté, profesor, ¿qué opina usted de mí como cantautor? Y él me aconsejó firmemente que siguiera cantando.
Ah, sí, yo le dije, usted debe cantar donde nadie lo escuche. Usted debe cantar para usted mismo. Porque yo a usted, más que como cantautor, lo veo como... autocantor.
Bueno, ha llegado el momento de la despedida. Les quiero agradecer muchísimo el homenaje que me han brindado, el cariño y la comprensión de todos ustedes para conmigo. Realmente estoy muy emocionado. Los quiero mucho, se los digo de verdad. Lo siento no solo como persona, sino como ser humano. Lo que siento se resume en una palabra: mil gracias. 2000 gracias. Antes de terminar, quiero presentar a mis músicos. Carlos Núñez, te presento a Jorge Marona. Jorge Marona, te presento a Carlos López Fuccio. Carlos Núñez, Carlos López Fuccio. Es la primera vez que tocan juntos. Voy a terminar entonces, como les decía, con un estreno absoluto para todos ustedes. Mi última canción, que espero marque un hito en mi carrera de cantautor. Con esta canción quiero dejar atrás una etapa juvenil, quizás un poco pueril, para entrar de lleno en una etapa maduril, de mayor audacia en la temática de mis canciones, porque yo creo que hasta el amor se ve comprometido en estos tiempos por los problemas que aquejan al hombre moderno. Tanto dolor hay en el mundo, guerra, muerte, destrucción, cha-la-la-la. Y tú no quieres hablar, ya la la la, conmigo. Tú no quieres, ya la la, tú no quieres, ya la la, conmigo. Pobreza por aquí, mi miseria por allá, cantando las denuncias, ya la la la. Soy el más grande soñador, shalala, en medio de un mundo estúpido, shalala. Soy el más grande, shalala, en un mundo estúpido, shalala. Soy el más grande, shalala, la, la, estúpido.
Bueno, hemos cambiado abruptamente el clima del programa, ahora con esta joyita de Leloutier. Y nos lo volvemos a cambiar ahora. Hace un rato yo le decía que el arte popular, y en particular la música popular, a veces tiene hallazgos que son tan importantes, ¿eh? Como este tema de Andrés Calamaro que vamos a escuchar ahora. Preste atención a la letra, se le caen del bolsillo un par de versos que, mamita, ¿eh? Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.
Esperando y esperando, porque vivir es jugar, y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces, para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, yo soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos venido.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100,000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Si me olvido de vivir colgado de sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío, para mirarlo y mirarlo. Ampas de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir con Papo y Miguel abuelo. Un sacrificio ritual bien o mal, yo quiero ser a mi estrella, sin principio ni final. Yo quiero vivir, bueno.
Operación técnica,
Carlos Cortés.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, se irá a volar, pero otras dos han venido, han venido, han venido.
Producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.